Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España, el principio del fin. Arranca la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus. Venezuela, Juan Guaidó se autoproclama otra vez presidente y jefe del Parlamento. Colombia y Honduras continúan los asesinatos de líderes sociales. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha celebrado en una rueda de prensa desde la delegación del gobierno en Cataluña que este domingo haya comenzado el principio del fin de la pandemia con el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la nación ibérica.
Nuestra hoja de ruta es clara. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, ¿no? Derrotar al virus, ¿no? Y ese es el objetivo número uno del gobierno de España, ¿no? Objetivo sanitario, derrotar al virus para reactivar a continuación la economía, ¿no? Es el principio del fin, digo. Por tanto, no nos confundamos. Quedan todavía meses por delante que no van a ser sencillos, ¿no? Las personas que hoy reciben la primera dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer van a recibir una segunda dosis de esta vacuna en 21 días y solo 7 días después de recibir la segunda dosis, por tanto, a 28 días, a contar desde hoy, van a estar inmunizadas, ¿no? Siguen necesitando de medidas de protección, ¿no? Las medidas que hemos ido dictando, ¿no? Y siguen siendo los días que tenemos por delante unos días complejos en que no podemos bajar la guardia, ¿no? En particular, ante estos días de Navidad, donde todos tendemos a aumentar nuestra movilidad y a aumentar nuestros contactos sociales. Por tanto, también, si me lo permiten, quiero reiterar este mensaje y esta petición clara y explícita de prudencia, de mantener la guardia alta, de constatar efectivamente que hoy es el principio del fin, que es un día de esperanza en Europa y en España, pero que no podemos relajar las medidas los meses que quedan, ¿no?
El ministro de Sanidad destacó la movilización de recursos científicos e industriales para lograr una vacuna en menos de un año, sin renunciar a los protocolos que garantizan su seguridad. Las comunidades autónomas también celebraron la llegada de la vacuna. El presidente de la Junta de Andalucía se ha mostrado ilusionado y esperanzado con el inicio de la vacunación frente a COVID-19, tanto en Andalucía como en el resto de España, lo que ha considerado el primer paso para recuperar la normalidad perdida a causa de la pandemia.
Hoy es un día muy importante para los andaluces, un día muy importante porque por primera vez se va a poder vacunar andaluces en distintos puntos de la geografía española gracias a esa distribución que nos ha llegado en el día de hoy de carácter simbólica, alrededor de 1.900 vacunas, que supone el primer paso para acabar con esta triste pesadilla de la pandemia del COVID-19. El Gobierno de la Nación y a través del Ministerio de Sanidad se ha comprometido con la Junta de Andalucía que cada semana dispondremos de 70.000 vacunas que iremos distribuyendo estrictamente bajo el propio protocolo que hemos marcado con el Ministerio de Sanidad. Eso supone, en primer lugar, los mayores residentes en cada una de las residencias y los profesionales que trabajan en esa residencia, los profesionales sanitarios que están en la primera línea y después iremos ampliando progresivamente para que llegue al conjunto de la sociedad. Tenemos todo preparado. 180 puntos de vacunación en toda Andalucía con magníficos profesionales, más de 500, preparados con capacidad y con mucha ilusión de empezar a vacunar. Y nuestro gran objetivo es tener, al principio del verano, tener vacunado al 50% de la población. Ese es un objetivo en el que vamos a trabajar, aunque vamos a depender, evidentemente, del suministro que nos vaya proporcionando el propio Ministerio de Sanidad cada semana. Cuanto más vacunas llegue a Andalucía, más pronto podremos vacunar a más personas. Ese es el gran objetivo y ese es el fundamento en el que estamos inspirados para tenerlo todo absolutamente preparado.
En este sentido, ha asegurado en un comunicado que el objetivo de su gobierno es alcanzar no una nueva normalidad, sino una normalidad completa, que es la que desea el conjunto de los andaluces. Por último, ha animado a todos los andaluces a no tener miedo ante la vacuna y a que den un paso adelante por responsabilidad moral.
La ciencia no ha brindado la posibilidad de acabar con el COVID-19. A medida que tengamos la posibilidad de vacunarnos, que no tengamos miedo, que demos un paso adelante, que nos vacunemos todos, porque es una responsabilidad moral, ética, no solamente hacia nosotros, para protegernos a nosotros, sino también para proteger a todos nuestros seres queridos y, por tanto, al conjunto de la sociedad. Así que mucha ilusión, mucha esperanza puesta en este día que tenía que llegar, que por fin ha llegado, el día de la vacunación contra la pandemia, y muy esperanzado a que muy pronto podamos recuperar la normalidad. No la nueva normalidad, sino la normalidad completa, que es la que queremos el conjunto de los andaluces.
Por su parte, la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que la vacuna del COVID-19 significa esperanza e ilusión, y reiterado que es el principio del fin, si bien ha subrayado que es necesario seguir manteniendo las medidas restrictivas, que ha calificado de absolutamente necesarias para que, en caso de una tercera ola, nos afecte lo menos posible.
Estamos comenzando a ver la luz al final del túnel, es el principio del fin, pero quiero reiterar que es el principio, que todavía no hemos ganado esta batalla, porque nos quedan todavía unos cuantos meses, todo lo que tiene que ver con el calendario de vacunación, el coronavirus, vamos a tener que seguir conviviendo con él, y por eso, bueno, pues estas medidas de restricción que tenemos que seguir todavía manteniendo. Yo sé que, bueno, que son medidas duras, que nos cuesta a todos y a todas un gran esfuerzo cumplir con estas medidas, pero, como digo, son absolutamente necesarias para que, si viene la tercera ola, por lo menos nos afecte lo menos posible.
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias mostró su satisfacción por los miles de residentes a los que se les suministrarán las primeras dosis. Una respuesta lógica a una situación que no se debería de repetir tras el impacto de la primera ola, por lo que pide que se incluya en la vacunación a familiares de referencia para evitar brotes. El presidente de dicha plataforma, Miguel Vázquez Sarte, afirmó que es lógico que sean los residentes uno de los primeros colectivos en estrenar la vacuna, dado el elevado impacto sufrido en las residencias de mayores en la primera ola.
Bueno, pues nos parece que es una medida sensata y lógica después de la primera ola y de todo el sufrimiento y los fallecimientos que han sucedido con las personas mayores, sobre todo en las residencias. Es algo que yo creo que es una respuesta lógica a una situación que no se debe volver a repetir, y por lo tanto a los primeros que hay que vacunar es a los que son más vulnerables, y como se ha demostrado son las personas mayores en las residencias. Solamente en la Comunidad de Madrid, en esta primera ola, se puede calcular, sin exagerar, que por COVID o por síntomas compatibles, entre los que han muerto en hospitales y los que han muerto en residencias, ha habido 8.000 fallecimientos, cerca de 8.000 fallecimientos, pues la importancia es que tenemos que cuidar a nuestros mayores como el sector más vulnerable, y es evidente que durante la primera ola, en muchos aspectos se les ha discriminado, se les ha puesto a la cola a la hora de abordar la pandemia. Entonces era algo debido y algo lógico lo que se ha hecho después de analizar lo que había pasado en los meses de marzo a mayo, a abril.
España ha sido uno de los países de Europa más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, por lo que asume con gran esperanza el inicio de esta campaña de vacunación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El opositor venezolano Juan Guaidó ha violado nuevamente la Constitución de la Nación Caribeña al autoproclamarse una vez más presidente encargado del país y también jefe del Parlamento. La Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en 2015, acordó el sábado prolongar un año más el periodo legislativo de los actuales diputados, así como la gestión de Guaidó en el cargo de presidente de la misma y mandatario encargado del país. Esto contradice a la Constitución venezolana, la cual dicta que se debe investir a los representantes al Parlamento elegidos por los venezolanos durante el proceso comicial del 6 de diciembre. La prórroga de funciones de la Asamblea Nacional en desacato desde 2016 no ha contado con el respaldo de Acción Democrática, el segundo mayor partido opositor, una decisión considerada como una nueva señal de la división dentro de las fracciones de derecha. El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Exteriores venezolano, William Castillo, condenó el acto y lo catalogó como el teatro del absurdo, protagonizado por la derecha. En este contexto, Castillo reveló las negociaciones que el Partido Acción Democrática tenía para condicionar su voto en favor de la nueva arbitrariedad jurídica cometida por Guaidó y sus cómplices, a través de la cual pretendían tomar el control de negocios rentables del país en el exterior. En las elecciones del 6 de diciembre se impuso la alianza chavista Gran Polo Patriótico con un total de 256 legisladores de los 277. El nuevo periodo legislativo comenzará el 5 de enero de 2021, fecha en la que termina el mandato de la actual Asamblea Nacional. El chavismo cuestiona el desempeño de los derechistas durante esos 5 años en la Asamblea Nacional al denunciar que Guaidó y sus aliados son lacayos del imperialismo, que lo único que han hecho es promover sanciones contra Venezuela y dañar los intereses del país. Continúa la violencia en Colombia. Este fin de semana fue asesinado otro líder social, mientras el gobierno permanece de brazos cruzados. El comunero Juvenal Vitonaz Achiqué fue asesinado en el municipio Toribío de Cauca, uno de los más violentos departamentos de Colombia. Los defensores de derechos humanos han repudiado el caso. Según las autoridades, los sujetos, en un típico asalto de los llamados sicarios, balearon al joven desde la motocicleta en la que se movilizaban, mientras que Vitonaz murió en el sitio. El aumento de la violencia en Colombia ha preocupado a la Organización de las Naciones Unidas, que ha hecho reiterados llamados a controlar la situación. Colombia vivió un 2020 tenebroso como consecuencia de casi 90 masacres perpetradas por actores armados ilegales en varias regiones del país, lo que evidenció la falta de presencia estatal en algunos territorios y trajo a la memoria las épocas de violencia que solo se veían antes del acuerdo de paz con las FARC. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que desde 1985 hasta 2012, en los años de mayor violencia en Colombia, 11.751 personas murieron en 1982 masacres, a razón de 73 por año, mientras que en este 2020, según registros al pasado 25 de diciembre, suman 89 las masacres perpetradas, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En ellas, 370 personas fueron asesinadas, la mayoría en el departamento de Antioquia, donde se concentró el mayor número de masacres en el país, con 21, por lo que ni siquiera las restricciones a la movilidad decretadas por el gobierno en todo el país para contener la pandemia de COVID-19 sirvieron para limitar esa violencia. La cifra es alarmante si se compara con las 36 masacres contabilizadas en 2019 por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que aseguró que ese fue un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. Diversas organizaciones y movimientos sociales reportaron este domingo en sus redes sociales el asesinato del secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo en el departamento de La Paz, Honduras, Félix Vázquez. El activista fue amenazado de muerte en varias ocasiones, pero pese a sus reiteradas denuncias, no recibió protección alguna. El asesinato se produjo en su casa y fue presenciado por diversas personas. Félix Vázquez, uno de sus hijos, ofreció detalles a la prensa.
Él estaba cenando, mejor dicho. Yo le hicieron lo que hicieron y se fueron rapidito. Y yo le hicieron que se robaron unos teléfonos y un pistillo, y además el pisto de él no se lo llevaron, pues. Solo por hacer el hecho.
Los testigos indicaron que los hombres iban armados con pistola de 9 milímetros y armas blancas y le dispararon al líder indígena Lenca, provocando que falleciera en el acto. Félix Vázquez fue precandidato suplente a una diputación por el partido Libertad y Refundación. Desde su convicción de la justicia, apoyó el plantón que exigía la liberación del dirigente indígena de Simpinula, en el municipio hondureño de Santa María. Víctor Vázquez, coordinador del Consejo Indígena Lenca de Simpinula y dirigente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras, injustamente encarcelado por su acompañamiento a otros dirigentes que defendían el territorio Lenca. Según comentó a Telesur el activista de Villa Campesina, Rafael Alegría, Félix Vázquez murió por defender sus convicciones.
A Félix era permanentemente amenazado ¿verdad? Por sus actividades, una tremenda lucha en defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente, de las comunidades, de esas represas que han construido allí en esa zona de Chinacla, Santa María y La Paz. Y bueno, paga las consecuencias como luchador social, ¿verdad?, con su vida.
Gerson Vázquez, hijo del activista asesinado, señaló que su padre defendió con pasión los derechos de los hondureños, lo cual le costó la vida.
En muchas ocasiones nosotros como familia habíamos hablado con él de que se retirara de eso, pero él era apasionado en lo que hacía y él decía que era defendía los derechos de las personas y de los campesinos. Entonces, bueno, el día de ayer ocurrió el hecho de...
Al igual que el asesinato de Félix Vázquez en Honduras, se han producido otros crímenes contra importantes líderes sociales. Entre ellos, el feminicidio político de la feminista lemca Berta Cáceres, activista en defensa de su territorio y contra el capitalismo en América Latina y el Caribe. Cáceres fue además dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.